Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 26 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti y a John. Aquí estamos empezando el programa del día de hoy y dándole continuidad a muchos temas. Hoy hay mucho que hablar en el tema del automovilismo de la Fórmula 1.
Vaya, hasta que se dignó de Santa Vacaciones, Batman. Sí. Santa Vacaciones, ayer Batman.
Preguntábamos por ti ayer. Miren, ustedes dos son los menos indicados para venirme aquí a hacer contabilidad de mis días de descanso, ¿eh?
Necesito un permiso
al ratito. Van a morder la lengua.
Al ratito.
Ah, te vas a escapar.
Tengo que ir a Veracruz.
Por mí no hay problema alguno.
Aquí entre nos me cubres, que no nos ve
el claro que sí.
Vicente. No,
¿qué opina Ciro?
A mí no me llegó el
memo. Pero ahí te van notas rápidas.
Oye, pero dime una cosa de una boda. Primero que nada.
Parece ser que aquí sí pegó el chicle. Recuerdo la del Canelo y Marisol, ahí no pegó el chicle. Siempre pensé que, bueno, por cuando la esposa de Jusic, el fullback de los 49ers, en 48 horas ya vendía cientos de chamarras de este noviazgo, dije, pues esas chamarras se tienen que haber hecho hace mucho. Pero bueno, se casan, están comprometidos Travis Kelce y Taylor Swift, Betito.
Hasta el presidente Trump le preguntaron su opinión del tema, imagínate.
Y trae pique de hace tiempo con Taylor.
Ah, mira, sí,
no,
claro,
hay verdad. No hay relación, pero sí,
es verdad.
Parece ser que habrá boda, no lo dudo, no lo dudaría nada que la hagan en Los Cabos, en un lugar que se llama El Dorado, que es más privado de lo privado, porque en algo así se tiene que casar, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro, con tanta gente que
helicópteros,
conoce.
O al igual es parte del show y hay que vender todo, Betito, porque eso también es de moda, Ciro, vender la boda completita, ¿no?
Pues seguramente habrá restricciones, imagínate, estamos hablando de un futuro integrante del Salón de la Fama, tal vez el mejor ala cerrada que haya jugado en la NFL, Travis Kelce, que lo ha ganado todo, con lo cual me queda claro que esta será su última campaña, ya estaba al borde del retiro, pues con este anuncio creo que se van acentuando, se van perfilando las cosas, y del otro lado una artista mundial.
Sí, la número uno.
Su trascendencia es global.
Bueno, por eso de que me voy a ir de pinta, Henry está para jugar el fin de semana. Me dicen que está muy bien, entonces creo que a partir de este fin de semana ya está bien, pues nos vamos a dar cuenta si sí ya está bien, porque sí. Si creen que ya está bien, ya tiene que estar bien. Y para Pumas les tengo noticias, Nathan Silva sí sale, el central sale, se va al Vasco de Gama de Brasil y de ahí van a traer un 9, porque estamos en la fecha 6 y la directiva de Pumas no ha traído el 9 que prometieron, porque J.J. Macías es una tercera opción. Y les adelanto que esta semana se va a Quispe. Y con la plaza de Quispe...
¿Y se abre la plaza para el centro delantero?
No, para el central.
Ah, sí, para el central.
Con Silva llega el 9 y con Quispe llega un central, Betito.
Correcto, correcto.
¿Me voy de pinta o no me voy de pinta?
Sí, por mi parte.
¿Ya cumplí?
Adelante, ya cumpliste con la información. Checo Pérez es anunciado por Cadillac como su piloto para 2026 y vamos... Al avance de tu información, León Lecanda, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy los medios de comunicación tuvimos acceso a 20 minutos del entrenamiento de las Águilas del América. Les vamos a contar cómo se encuentra Henry Martín, qué pasa con el capitán azul crema, por qué no está al 100% en el aspecto físico. También lo último sobre Alan San Maximán tras debutar en el fútbol mexicano con gol en la victoria sobre Atlas y cómo prepara Andrés Jardine el equipo para enfrentar el próximo sábado a los Tuzos del Pachuca. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Por el avance, León, de tu información y segundo día del microciclo encabezado por Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana. Y tú, César Caballero, tienes el adelanto de la información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. La selección mexicana de fútbol tuvo su segundo día de entrenamientos en este miniciclo de trabajo. Hablaremos de qué se trabajó en la práctica del tricolor, de un invitado especial que hubo en el centro de alto rendimiento y de la baja que tuvo el Tri para estas sesiones de trabajo. En unos minutos más lo revisaremos todo en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por la información. Volveremos enseguida. En esta tarde de martes, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula, la noticia del cambio de escudería por parte de Checo Pérez, ahora en Cadillac. Y vamos a saludar con mucho gusto a Alex Pombo el día de hoy para platicar acerca de este tema que acapara la atención en el mundo del periodismo deportivo. Alex, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es tu interpretación sobre este cambio de escudería de Checo Pérez?
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte y bueno, definitivamente algo muy positivo y creo que bien merecido. Sobre todo se ha hablado mucho la forma en que salió del equipo Red Bull, que prácticamente pues ni siquiera terminó el contrato. Económicamente le fue bien, pero pues no es la forma como piloto de cómo quieres salir de un equipo donde quedaste subcampeón del mundo. Ahora, aquí es muy interesante porque el equipo Cadillac, que es un equipo pues totalmente nuevo, que está saliendo de cero, y es algo importante porque creo que es un reto muy diferente a lo que ha enfrentado Checo a lo largo de su carrera. Aquí, como lo decía, van a, pues prácticamente desde un tornillo, van a construir el auto, y aquí es el punto importante, que pueden hacer un auto que sea al estilo y algo que le guste mucho a Checo, no como en otras ocasiones, que él llegaba ya a un equipo y a un coche que estaba ya establecido y pues tenía que adaptarse él. Aquí pueden adaptarse a él, y creo que el trabajar con Valtteri Bottas también va a ser muy positivo.
Un saludo, Alex. ¿Cuáles son las perspectivas de Checo Pérez? Y creo que eso es importante que lo sepa la gente. Después de haber estado en Red Bull, un equipo candidato a ser campeón del mundo y de ser mancuerna de Verstappen, compañero de equipo, a una escudería de expansión, ¿qué tanto cambian las perspectivas?
Mucho, mucho, porque hay que tomar en cuenta que con Red Bull estaba peleando por podiums, ya lo decía, quedó subcampeón. Y con un equipo nuevo sabemos lo difícil que es la Fórmula 1. Simplemente nos podemos ir a equipos como Haas, el trabajo que les ha costado, al mismo Sauber, que se convertirá Audi, lo difícil que es lograr los puntos, subir al podium. Creo que para el próximo año, para Cadillac y Checo y Valtteri Bottas, lo más importante es terminar carreras y lograr puntos. Si logran terminar en varias carreras dentro de los 10 mejores, obteniendo puntos, creo que puede ser una gran temporada. Ojo, algo que es muy importante, el próximo año cambian totalmente el diseño de los autos, van a ser más pequeños, el diámetro de las llantas, el peso, y eso es algo que puede ayudar a Cadillac a que no esté tan perdido, digamos, o que haya una diferencia muy elevada como pudiera ser ahorita que se integraran ahorita.
Vamos a escuchar precisamente el mensaje que emitió el piloto mexicano Checo Pérez.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo.
Estamos de regreso.
Un Ahí escuchábamos parte de la presentación, que debo decir que fue desde el plano creativo, la de Cadillac, muy interesante, inclusive involucrado Keanu Reeves, tomando algunos elementos de la película de The Matrix. 527 grandes premios disputados entre los dos, Alex, 23 poles, 16 victorias, además de 3 triunfos en sprints. ¿Qué tanto sirve esta cuota de calidad que Cadillac está acumulando, cuota de experiencia, quiero decir, con estos dos pilotos?
Mucho, mucho. Y mira, les voy a explicar el por qué. No es lo mismo, en algún momento se habló que querían subir un piloto norteamericano o un piloto joven, hacer esa mezcla de un piloto veterano con un piloto joven. Aquí el punto importante es que los dos van a inmediatamente dar información muy valiosa. No es, por ejemplo, alguien que no tenga la experiencia, a como Checo, que llega y dice: mira, yo en Red Bull hacíamos esto, en McLaren trabajábamos así, en Sauber lo hicimos así, en Racing Point lo manejamos de esta manera. Entonces, lo que van a aportar los dos, tanto Valtteri, que ha estado con Mercedes, con Williams, va a ser muy importante, y sobre todo no van a perder tiempo, porque la presión que hay en un gran premio, en un fin de semana, si hubieran subido un piloto joven o inexperto, pues a veces en lo que él se adapta a la pista, en lo que conoce los circuitos, eso toma tiempo, y aquí van inmediatamente ya con gente experimentada, que no van a preocuparse por todo el sistema de atender a la prensa, el marketing y todo lo que hay. Creo que es algo muy positivo que tengan dos pilotos de este nivel, y va a ayudar a Cadillac a llevarlo, como lo decía al inicio, a que obtenga puntos.
Correcto, Alex. Vamos a escuchar, si te parece, un fragmento de la entrevista que se le hizo en el programa Good Morning America el día de hoy. Y es interesante. Vamos a traducir lo que va diciendo Checo Pérez.
You've had Checo 16 Formula One Grand Prix wins.
16 grandes premios hasta el momento has disputado. Le preguntan a Checo Pérez. Has ganado. ¿Qué es lo que puedes decir de lo que Cadillac quiere de ti ahora, esta nueva escudería para ti?
It's a team that is just not coming out and take their time. You know, that's really what is really exciting about the.
Es un equipo que me tiene realmente emocionado al llegar e incorporarme a esta nueva escudería. Con los ingenieros, con la gente que está dentro, con los pilotos. Vamos a estar compitiendo hombro a hombro y estar muy unidos para dar una pelea profesional.
Tú puedes
poner toda la experiencia, pero es importante lo que hay detrás de uno a la hora de competir, que es un proyecto que realmente me emociona y me tiene muy deseoso de hacer cosas muy importantes de aquí en adelante, dice Checo Pérez. Te preguntaría, Alex, si crees que es la última llamada para el piloto mexicano.
Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo, mira, inclusive en algún momento se dudaba si podía regresar. Tuvo la fortuna de que llega Cadillac y se abrió el espacio y encaja muy bien la experiencia de Checo. Obviamente él tiene 35 años de edad, con sus hijos, su familia, y como él lo dijo en el video hace un momento, no es una decisión mía solamente, también es de mi familia. Creo que para Checo el que esté todavía unos 3-4 años más va a ser importante, que logre establecer algo con el equipo Cadillac, y creo que puede sentirse muy orgulloso. Ha sido ya subcampeón del mundo, como lo decíamos, y sobre todo el formar y dejar una muy buena base de este equipo, que definitivamente es algo muy histórico. Pero yo calculo que tiene unos 3-4 años más. Su contrato es de 2 más el opcional.
John, aquí estamos ya contigo de nuevo y tenemos a Alex Pombo hablando sobre Checo Pérez.
Sí, Alex, un abrazo. Yo comentaba en Enfocados del golpe mediático que significa eso para los dueños de la Fórmula 1, que son los americanos. Hay que recordar que pues Cadillac es de General Motors, empieza a tomar un sabor muy americano la Fórmula 1, ¿no?
Sí, fíjate que sí es curioso e interesante, ¿no? Algo que no contemplaron es que iba a ser difícil encontrar un piloto norteamericano, porque esa era la idea, y la verdad es que Colton Herta, que se habló mucho que estaba en Indy, pues no dio el ancho, no tenía los puntos de la superlicencia. Y al final creo que Checo, lo sabemos, y tú lo decías ahorita, a nivel de marketing, Checo es uno de los que más vende, es uno de los que más llama la atención, y no solamente en México o Latinoamérica, sino a nivel mundial. Yo creo que junto con Verstappen, Alonso, Hamilton, definitivamente Checo es, a nivel de marketing, es muy bueno, y creo que Liberty sabía y empujó también fuerte para que estuviera de regreso Checo.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo, saludos.
Que te vaya muy bien, Alex Pombo, con los detalles de la contratación de Checo Pérez por Cadillac. En esta que todo parece indicar, ha sido, será la última llamada, la última participación importante de Sergio Pérez en una carrera deportiva que ha tenido triunfos importantes, desde luego.
Y hay que mencionar que no está definido quién será el piloto número uno entre Bottas y él. Ambos aportan una cuota importante de experiencia. Se lo tendrán que ir ganando conforme esto avance. Pero vaya, los objetivos sí dejan de ser los que tenía en una escudería como Red Bull, donde tenía el monoplaza para poderse imponer, para buscar puntos a raudales. Nos acostumbramos a eso con Sergio Pérez, y ahora entra a una franquicia de expansión, un equipo que estará en desarrollo, dando sus primeros pasos. Ahí es donde la experiencia de Pérez va a ser muy importante, y será desde luego una gran noticia verlo de regreso a ese nivel en el Gran Circo.
Y le preguntábamos también a Javier Trejo Garay sobre verlo en México próximamente, desde luego ya con otra escudería, pero será importante por el jalón de taquilla y por lo representativo que es del deporte mexicano, sí. Checo Pérez, verlo más adelante otra vez en un gran premio en México, pero ahora con Cadillac. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida para hablar del América, sobre si Martín está ya listo para reaparecer con el conjunto del América después del corte comercial. Aquí estamos, Procuna, Sutcliffe y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De regreso en esta tarde para hablar sobre el América. León Lecanda tiene la información de San Maximán, que debutó el pasado fin de semana, y de Henry Martín, que está pronto a reaparecer, aunque usa estas medias apretadas. León, gusto en saludarte.
Muy bien, Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy observamos el entrenamiento, 20 minutos esta mañana en Cuapa, y bueno, lo primero que notamos es los focos mediáticos, esa atención sobre el francés Aran San Maximán. De parte de todos los medios, incluso los aficionados, bueno, no dejan de grabarlo. Un fanático de las Águilas me compartía un video del mismo jugador francés que al acabar el entrenamiento se quedó trotando alrededor de la cancha 1 de Cuapa de forma individualizada, en este proceso de quedar al 100% físicamente lo más pronto posible. Y lo de Henry Martín, sí, lo vimos entrenar, utiliza estas medias de compresión por instrucciones médicas, y vamos a ver, ¿no? Sobre todo si regresa contra Pachuca el sábado, ¿en qué estado físico está del 0 al 100?
Correcto. Todo parece indicar, John, entonces, que como bien apunta León, Martín está en ese proceso de recuperación, aunque no está al 100%, lamentablemente. Y esto me parece, John, ahí estamos platicando con León, ¿sí?, que aleja a Martín de la selección nacional.
A ver, yo esas botas, porque las conozco, hay
¿estás
unas
bien,
que utilizo. John? Sí, aquí estoy.
Ah, perdón.
Estamos manejando a Veracruz.
Estamos ahogando.
No, estamos manejando a Veracruz, pero bienvenido, Ciro, ya te extrañaba. Lo que a mí me dicen abusado, es que Henry está para jugar el fin de semana, que Henry, porque, a ver, estas de compresión yo las conozco de los viajes, y a veces es para ayudar la circulación, para que algo se arregle más rápido, porque hay unas botas que yo he utilizado que son de compresión parecidas, que se usan para mejorar la circulación y tener mejor circulación. Yo creo que eso es. A mí me dicen hoy dos cosas, que Henry está para jugar y el francés no está listo para ser titular.
Siempre León y yo tenemos gran comunicación y cruzamos la información, y León, como hablamos en Enfocados, eso es lo que yo tengo, que Henry está para jugar y el francés todavía no está para iniciar.
Yo tengo la misma información, John. De hecho, todavía no está Saint-Maximin para jugar de arranque. Depende en buena medida del técnico André Jardine.
Bueno, siempre y cuando Ciro no diga otra cosa, ¿no?
Claro, de acuerdo.
Déjalo semana, que hable, ¿no? John, a León. Venga, León. Tú disculparás.
Sí, no, rapidísimo, sobre ese tema, yo tengo la misma información que tú, John, en el sentido de que justo, ¿no? Saint-Maximin está trabajando paso a paso para estar bien físicamente. Hay casi 700 metros de diferencia en la altitud de Guadalajara con la Ciudad de México. Aquí estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso pesa y evidentemente afecta el rendimiento físico-atlético. Entró por Brian Rodríguez, partiendo de extremo izquierdo, y de una u otra manera también de ahí nace la jugada del gol. Pero yo veía que cuando esté listo Saint-Maximin para jugar de titular, lo pone de medio punta, de media punta, porque no va a sentar a Brian Rodríguez o a Alejandro Sendejas por poner al francés, estoy seguro. Y en el caso de Henry Martín, yo también creo que va a reaparecer, es una buena señal que entrene el martes. La información que yo tengo, John, es que no está al 100%. O sea, puede jugar, pero ¿qué tan lejos está de su mejor rendimiento? A mí me dicen que está lejos todavía.
Oye, y la onda expansiva de el debut mediático de Saint-Maximin, ¿qué tanto se siente todavía, León, de cara a lo que resta del torneo? Que claro, es un diagnóstico prematuro el que podría uno hacer sobre lo que venga en el futuro, pero la verdad es que sí causó un impacto importante el fin de semana anterior.
Ha crecido casi el triple de seguidores en redes sociales, sí. Está enchufadísimo con la afición americanista, tanto en la tribuna, lo vimos en el Jalisco, como por ejemplo en el graderío, en la cancha 1 de Cuapa, ya tuvimos acceso el martes pasado, y hoy martes también al entrenamiento de América, muchos fanáticos no le quitan los ojos de encima. Respondió por ahí a esos, como le llaman los haters, ¿no?
Uno de Cruz Azul, sí.
Pues es un jugador tribunero, ¿no? O sea, yo lo describiría así, pero con un enorme talento. Y yo te digo una cosa, me contaban allá en América, ¿no? Si viene y juega el 70% de lo que jugaba en la Liga Premier con Newcastle hace 3 o 4 años, va a reventar la Liga MX.
Saludos, León. Cuando ves el tablero completo de lo que ya tenía el América, de lo que ha incorporado, de los que empiezan a recuperarse, ¿qué es lo que más destacas? Porque Saint-Maximin jugaba como extremo izquierdo, entró en el lugar de Brian Rodríguez, pero puede jugar también en otras posiciones, y empiezo a ver que en algunas tiene André Jardine los puestos cubiertos por duplicado. Ya perfilando para la segunda mitad de la campaña el tablero completo del América, ¿qué destacas, León?
Sí, yo creo que va a mantener el 4-2-3-1 como formación base, aunque Ciro, la línea de 5 con ese Israel Reyes jugando con un falso central, porque puede meterse como contención, le quita a un jugador en ataque, ¿no? Entonces, en un momento dado, el 5, digamos 2-3, deja vacante uno de estos sitios para alguien que tenga que quedar en la banca, ya sea Brian Rodríguez, Alan Saint-Maximin o Alejandro Sendejas, considerando que juega con dos volantes centrales, ¿no? Uno tendría que ser Álvaro Fidalgo, el otro Israel Reyes, o bien Eric el Chiquito Sánchez. Por eso digo que el 4-2-3-1 es como el 11 base para que los veamos a todos juntos, ¿no? Y la gran incógnita es quién va a reclamar ese sitio o ese lugar como el centro delantero killer del América. No es Rodrigo el Búfalo Aguirre, no está haciendo José Raúl la Pantera Zúñiga, no está haciendo Henry la Bomba Martín, ni tampoco Víctor el Chileno Dávila. O sea, ninguno de los cuatro anda fino, si no son cuestiones musculares o lesiones, etcétera. Ninguno de los cuatro está hoy reclamando ese puesto de 9 inamovible en América, y creo que ahí es donde, más que atrás del delantero, creo que ahí es donde tiene muchos dolores de cabeza Jardine.
Sí. ¿Y qué tanto el América puede molestarse o ser renuente, León, a pesar de que lo decía Santiago Baños, a prestar jugadores a media semana, como el Chiquito, por ejemplo, para la siguiente jornada del fútbol mexicano?
No, los van a prestar, y bien lo dijo, y lo compartimos también, buena información ahí con John.
Sí.
Ahí va a haber apoyo a la selección mexicana, más allá que no les guste, ¿no?
La orden está dada.
Hay declaraciones de Mohamed que no le gustaba. Larcamón se dijo extrañado porque no había jugadores de Cruz Azul en este microciclo. América prestó 4. Entonces no les gusta, pero los van a ceder. Eso sí es un hecho.
Oye, de Farabelli, ¿tienes información, León?
De Lorenzo Farabelli renovó su contrato 3 años más con Cruz Azul.
Correcto.
Beto, es la segunda renovación en 2 semanas. Se había hecho la anterior con Charly Rodríguez, también hasta el año 2029 en el caso de Charly. Así que bien Cruz Azul, ¿no? Poniendo las bases de la plantilla que ha conformado el director deportivo Iván Alonso. Es un proyecto institucional y renuevan a 2 de los centrocampistas titulares del equipo. No, en este caso, hoy le tocó al argentino Lorenzo Farabelli, Lolo, como es conocido ahí dentro de Cruz Azul.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes para ti también. Y César Caballero, tú tienes información sobre el microciclo día 2 de la Selección Mexicana de Fútbol. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Un placer saludarlos. Así es, segundo día de trabajo de este miniciclo de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento. Una práctica especial porque tuvieron un invitado, a Bora Milutinovic, este hombre técnico de la selección mexicana en el Mundial de 1986, algo muy similar a lo que vivirá Javier Aguirre ahora en el 2026. Tuvieron la oportunidad de compartir algunos conceptos, de platicar. Son 2 entrenadores que se conocen muy bien. Bora incluso dirigió al Vasco en ese Mundial de 86, así que fue un día alegre en el Centro de Alto Rendimiento. Y ya en el plano deportivo, mucha atención la que ha puesto Javier Aguirre en el tema de la portería. Es una situación que tiene preocupado al Vasco porque pareciera que los primeros 2 lugares ya están llenos con Luis Malagón y con el tal Arrangel, pero está en búsqueda de ese tercer portero. En estos momentos están trabajando en el CAR Sebastián Jurado, el mismo tal Arrangel y también Carlos Moreno, pero el nombre de Guillermo Ochoa sigue muy presente para el Vasco, y te puedo decir que en cuanto Ochoa consiga un club, es muy probable que esté de regreso en las convocatorias del tricolor.
John, estamos hablando con César Caballero sobre el microciclo de la selección mexicana.
Lo que pasa, César, y lo hemos comentado medio de broma, es como cuando quieres ir a ver un tercera base y un jardinero central y tienes que ir un partido y pues juegan los 9. Y creo que el Vasco, la pregunta es cuáles son esos 4 o 5, ¿no? Juárez, Romo, Arteaga. Y ahí es la clave, ¿no? Porque quiero pensar que si lo está haciendo es porque todavía el rompecabezas no está lleno. No me refiero a titulares, me refiero al suplente del titular en la Copa del Mundo.
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, lo que nos dicen es que Aguirre ya tiene por lo menos 15 futbolistas que, a menos de que ocurra una desgracia, y con esto me refiero a una lesión o un bajón de juego dramático, estarán en la próxima Copa del Mundo. Nombres como el de Malagón, como el del Tala, como el de Montes, como el de Vázquez, el de Gallardo, están ya prácticamente asegurados. Quizás podría estar buscando el Vasco el lateral derecho. Jorge Sánchez no ha terminado de convencer. Está la posibilidad de Rodrigo Huescas. En el medio campo, Edson Álvarez es prácticamente inamovible, pero ahí podría buscar a un hombre más, como pudiera ser el mismo Luis Romo, Charly Rodríguez y Eric Lira. Parece que también van muy adelantados. Los delanteros Raúl y Santiago Jiménez van a estar en la Copa del Mundo, pero se está buscando a ese tercer centro delantero. Entonces, son pocos los spots que están disponibles. Entonces, aunque sean pocos días, estos jugadores tienen que aprovechar estos minutos para tratar de llenarle el ojo al Vasco Aguirre. De la lista que está trabajando en este momento, yo creo que por lo menos 4 elementos podrían estar en la próxima fecha FIFA. Ya lo adelantabas tú, el tema del Tala, el tema de Diego Lainez, que me dicen le ha gustado mucho a Javier Aguirre, el mismo Ramón Juárez, porque se está buscando ese cuarto defensa central. Entonces, Aguirre sabe perfectamente que su columna vertebral ya está, que su equipo base ya está, y ahora hay que encontrar esa profundidad en el armario, y este tipo de miniciclos pueden ayudar en esa parte.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, César, que te vaya muy bien. César Caballero, buenas tardes. Volveremos enseguida a Sutcliffe, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y ¿a qué cuatro jugadores, Ciro?
¿No le ibas a preguntar algo de Pumas a...
Ah, al, ya, de una vez que estábamos
al conductor
todavía...
designado que está...
Al conductor designado. A ver, adelante, John, con la información de
ya,
Pumas.
Ya tomó rumbo a Toluca y va a Veracruz.
Vamos a Veracruz. A ver, nomás antes, porque sí, esto, la manejada y la platicada no es lo mío. Nomás quería dar a conocer, Beto, que hoy me dicen que vienen movimientos en Pumas. Chofer. Lo que muchas ojalá no me alcanza, Beto. No me alcanza, Beto.
Ok.
Uber.
Nathan Silva va a salir, se va al Vasco da Gama de Brasil, el central de Pumas se va a Brasil, y con esa plaza van a traer un 9 que han pedido hace tiempo, ¿no? Porque también la directiva se ha tardado un poquito en traer ese 9 que han buscado, porque le falta un 9 a Pumas. Lo de JJ Macías fue un extra, pero bien trabajando. Entonces va a haber dos movimientos. Nathan Silva sale y llegará un 9 a Pumas. Y Quispe de aquí al viernes, el peruano debe de salir. Tiene varias ofertas. Y la plaza de Quispe se utilizará para traer un central que cumpla la salida de Silva, Beto. Entonces, por fin les puedo decir que Quispe saldrá, porque era un tema que no quería salir. Había ofertas de Argentina, de Colombia. Y Aaron Ramsey todavía no está para estar de titular, pero después fue convocado en la fecha FIFA por la selección de Gales, pero ha decidido pues agarrar forma antes de andar volando y subiéndose yendo con su selección. Esa es la información que tenemos. Y ahora vamos con lo último en la Liga Vaqueritos, que nos tiene información Ciro. Les mando un abrazo. Mañana los voy a querer, pero los voy a extrañar.
Después del Notipuma, muchas gracias. Sí, 26 de agosto no está listo Ramsey para jugar un maldito partido. Entró a caminar el otro día nada más. Y aquí lo verdaderamente grave es que Pumas está haciendo cambios, o se le están yendo jugadores estructurales, es decir, pilares, cuando tiene una plantilla a la que no le sobra nada. O sea, Natán es centro, defensa central titular de este equipo, y le vas a quitar un pilar en la defensa para ver luego a quién traes, en lo que se adapta y a ver si pega y no sé qué. Quispe ya no era titular, pero no le sobra nada a los Pumas de la Universidad. Eso es lo verdaderamente serio, que con una plantilla corta están todavía teniendo altas y bajas de jugadores estructurales, y lo de Ramsey hasta el momento ha sido un petardo. Perdón, eso es lo que yo opino, nada más.
Bueno.
Ya creo que sí.
¿Ya te fuiste, John? Ya. Bueno, está. Pues... gracias por participar.
No, vaya, es que, mira, tú ves lo de América.
Estoy de acuerdo contigo.
Ya veremos qué pasa con Saint-Maximin, ¿no? Ya veremos qué pasa con el francés. Pero está claro que lo van a ir metiendo poco a poco, ¿sí? Y en lo que va tomando forma y demás. ¿Qué sé yo? ¿Quién más está buscando un último refuerzo? Si es así, es para redondear a la plantilla. Aquí estás moviéndole todavía jugadores estructurales. Totalmente. Eso es lo que me parece verdaderamente delicado en Pumas, sí. Ya cuando vamos casi apuntando a la mitad del torneo.
Sí, una tercera parte del torneo, y estoy de acuerdo, llega muy tarde Ramsey, no pesó mayormente en el segundo tiempo el partido frente al Puebla. Y en cambio el francés entró enchufado, se puso las pilas, conectó de inmediato con sus compañeros y con el público. Y aunque claro, como decíamos antes, un diagnóstico ahora mismo es prematuro, creo que sí tiene con qué dar de qué hablar el francés Saint-Maximin. Y Ciro, ¿a qué cuatro jugadores que no sean Romo y el Tala tú llegarías a considerar eventualmente de los que están en el microciclo actualmente para el campeonato mundial con Javier Aguirre?
A ver, porque de esa lista hay algunos que sí creo que no tienen mayor oportunidad. Me encantaría que Ramón Juárez se ganara un lugar.
Juárez, correcto.
Pero mientras no sea titular constante en el América, va a ser difícil que lo sea en selección nacional o que se gane un lugar en selección nacional. Creo que Gerardo Arteaga puede ser una alternativa. Arteaga es una opción para ser suplente de Gallardo en la posición de lateral izquierdo. Ahí irrumpió Mateo Chávez, que ahora está jugando en el AZ Alkmaar de la Eredivisie. Entonces ahí hay tres jugadores, Gallardo siendo el titular, los otros dos estarán definiendo quién se queda con ese boleto mundialista. Lo veo difícil en el caso de Brian González. Yo creo que Diego Lainez está teniendo un buen torneo y se va a terminar consolidando con los Tigres. Le está comiendo el mandado a Córdoba, le está comiendo el mandado a Mateo Flores, a Flores.
A Chávez. ¿A Mateo Chávez o a quién, de quién
no,
hablas?
No, no, Flores. Flores,
el chico de Tigres, sí.
Exactamente.
Marcelo.
Marcelo Flores. A Marcelo Flores. Creo que Lainez es el que se está consolidando más rápidamente, se está entendiendo muy bien con Correa. Entonces creo que le va a alcanzar a Lainez para meterse a selección nacional. Y pues ahí ya te di el nombre de Lainez, te di el de Arteaga, el de Ramón Juárez. ¿Me pediste cuántos?
Heriberto. Sí, cuatro.
Sí, y yo creo que en un descuido Germán Berterame sí se anda colando, ¿eh? No es exactamente alguien que marque diferencia. Yo sé, me vas a salir con qué tema en este momento, pero... Mira, yo no veo muy estables a los demás delanteros, ¿no? Fuera de Raúl Jiménez, que sí marca una diferencia. Santiago va a terminar yendo, pero tú dime si Santiago es una garantía de algo. Ya no digas de titular, de revulsivo en la selección, pues no termina por serlo. Sepúlveda lo está haciendo bien, pero Sepúlveda es un jugador veterano que está en un segundo aire ejemplar, maravilloso, ojalá le termine alcanzando. Vaya, no veo muy firmes esas otras alternativas. Tampoco me parece... Berterame, pero en una de esas se anda colando, ¿eh? No lo descartes. Yo sé qué es lo que a ti no te gusta, pero bueno.
Sí.
Al margen de eso, lo pongo en esa otra perspectiva.
Yo lo vería como un cuarto centro delantero ahora mismo en un escalafón detrás de los dos Jiménez y de Sepúlveda. Detrás viene Berterame, detrás viene Martínez. Y qué raro suena que no metamos en esta ecuación a Henry Martín, que lamentablemente siento que sí, efectivamente, no obstante sus muy buenas condiciones y su madurez, se está alejando poco a poco de la selección mexicana.
Que es muy lógico cuando pones junto todo su rendimiento durante este año 2025, este año calendario, de enero a lo que está por consumirse ya de agosto. Ha sido muy poco lo que ha podido aportar Henry Martín. Yo sé, las lesiones, el tendón de Aquiles, esto o aquello, por unas o por otras, no termina por afianzarse.
Sí, definitivamente, es una pena porque es un jugador de capacidad probada.
¿Al chiquito Sánchez no lo considerarías?
Fíjate que te voy a dar ahora mis cuatro nombres, que son los siguientes. Si no son Rangel o Romo, yo pensaría en Moreno, el portero del Pachuca. Ciro, me parece que está teniendo muy buenas actuaciones recientemente. Es un portero con buen físico, con buena estatura, con alcance, con reflejos. Moreno, a mí me gusta el del Pachuca. Pienso en Arteaga también como un eventual segundo lateral en lugar de Gallardo o detrás de Gallardo. Pienso en Juárez, desde luego, como un centro, como un defensa central que está por detrás de Reyes, de Montes y de Vázquez. Y sí pienso en el chiquito. Sí pienso en el chiquito Sánchez como un jugador que en un momento dado puede formar parte de la lista definitiva de la selección mexicana de fútbol para el campeonato
¿sabes
mundial.
¿Sabes cuál es el problema de Eric Sánchez? Que aun cuando ha estado bien, no lo ha convocado Javier Aguirre, ¿no? Y ahí sí creo que tiene otras alternativas. Vamos a ver, pero sí creo que no está de más tener en el radar alternativas, porque empleando otra vez esa frase, a la selección mexicana no le sobra nada. Y tampoco es así que tú digas, tenemos futbolistas a borbotones que lo hacen. Bueno, yo no cerraría la puerta para un newcomer, si me permites el término, alguien que irrumpa con fuerza en los siguientes meses. Imagínate eso, alguien que tenga un gran torneo en lo que resta de este campeonato y que empiece muy bien el siguiente semestre. Yo no le cerraría la puerta a alguien claro, de esas características. No estamos para dejar en el camino ese tipo de cuestiones, ¿no?
Hay jugadores como Marcel del Toluca que puede...
Bueno, él ya se lo ganó.
Afianzarse.
Él ya se ganó un lugar.
Pero digo yo, hasta como titular, sí, en un momento dado, ¿no?
Por supuesto, sí.
Y el chico Mora de Tijuana también me parece que
creo
está...
Creo que él también ya está en la mezcla.
En la mezcla, por supuesto. Vamos a ir con Diego Ibey. Diego, tú tienes el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara a la siguiente jornada del torneo.
Saludos Beto y a todos en la mesa desde las instalaciones de Verde Valle con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El equipo continúa su preparación con ausencias importantes, en total 7, 5 de ellas están con Javier Aguirre en este microciclo, mientras que 2 están en evaluaciones para saber cuánto será el tiempo de baja. Tal es el caso de Richie Ledesma, quien presentó molestias en la ingle y es la que más ha despertado incertidumbre en el cuerpo técnico que comanda Gabriel Milito, y por otra parte Daniel Aguirre. Por lo tanto, estos dos futbolistas, ya consultando el interior del club, nos señalan que será complicado que estén sean convocados para el próximo sábado ante Cruz Azul. Por otro lado, el caso de Javier Chicharito Hernández continúa entrenando de manera normal, está en una etapa de readaptación física, por lo tanto también visualizan que le van a dar calma para su regreso a la actividad oficial. Es la información que tenemos desde la pelota tapatía.
Diego, muchas gracias por la información. Y hoy empezábamos el programa de televisión enfocado, Ciro, con una pedida de mano. Con una pedida de mano.
Una pedida de mano.
Sí, sí, sí.
Dame razón.
Un momento bonito.
Cosa bonita.
Qué bárbaro eres. Oye, hay que decir que Ciro Procuna viene llegando de Portugal, viene con un profesionalismo a prueba de jet lag.
Con media voz.
Con media voz. Aquí está, recién desempacado de un avión que lo trajo.
Ya les contaré.
Desde Portugal hasta la República Mexicana.
Sí, pude ver al Porto.
Viste al Porto en Portugal.
Que no extrañan en lo absoluto a Martín Anselmi.
Anselmi.
De repente aquí se idealizan tanto algunos.
Sí, 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 sí.
Y están, no sabes cómo lloran la partida de Martín Anselmi en el Porto. Están, los jugadores mismos dicen, estamos en las mejores manos en la actualidad con Francesco Farioli.
Farioli.
Que estaba en el Ajax. Y el equipo va muy bien. Va a jugar el próximo fin de semana contra el Sporting Club de Portugal en el José Alvalade, en la capital portuguesa. Pero bueno, ahí los vimos derrotar a un equipo muy débil, al Casapia. Pero bueno, aquí lo verdaderamente importante son esos tres equipos y me tocó ver al Porto, efectivamente.
Bueno, pues viene llegando Ciro, pero te decía yo de este matrimonio,
¿de qué?
Ciro, que
¿hombre? ¿De quién?
De un hombre
¿quién
que tú conoces perfectamente del fútbol americano.
Dame
profesional,
razón.
Que es Travis Kelce.
Por supuesto.
Y una cantante, una artista que decías hace un momento en la televisión que es de talla mundial.
Pues sí, tiene trascendencia global. Taylor Swift, hoy anunciaron su compromiso y estamos hablando de verdad, de una cantante global, tal vez la número uno en ese rubro, y del otro lado a la cerrada de los Kansas City Chiefs, tal vez el mejor en la historia, que ha batido los récords en postemporada a lo largo de los años. Y hacíamos una remembranza de grandes celebridades que se han casado con grandes deportistas. Y bueno, yo te puedo hablar de Tom Brady con Gisele Bündchen, que no terminó bien. De Shakira y Piqué, que tampoco terminó bien. Victoria Beckham y David Beckham continúan juntos. Nomar García Parra y fue Mia Hamm.
Ah, la jugadora, la jugadora.
Exactamente. ¿Tú de quiénes te acuerdas?
Yo me acuerdo acá en México de Enrique
Parker,
Borja.
Tony Parker, Eva Longoria, antes de que te vayas a los 50.
Ah, Eva Longoria. Sí, que ahora es esposa de Pepe Bastón, allá en Estados Unidos viven. Fíjate que yo me acuerdo de Enrique Borja, que se casó con Sagrario Baena, famosa cantante. Me acuerdo de Hugo Enrique Quise, que se casó con Estrellita.
Estrellita marinera,
sí. No. Estrellita, perdón. Muy buena cantante.
Perdón, no tengo el gusto.
No, yo sí, pues cómo no, si nuestro
bueno,
amigo
perdón.
Hugo Enrique Quise era mi compañero del Mundial de 86 con Enrique Bermúdez, Hugo Enrique Quise, Paco Reyes también estaba. Bueno, me acuerdo también de Héctor Tapia con Merle Uribe. Con Merle Uribe se casó Héctor Tapia. Así que bueno, sí hay muchos matrimonios entre deportistas y artistas.
Bueno, ahí te voy a matar esas parejas con Joe DiMaggio y Marilyn Monroe.
Ah, Joe DiMaggio y Marilyn.
Hombre, te podría decir a Jennifer López y Alex Rodríguez.
Alex Rodríguez, el beisbolista, es verdad.
Kim Kardashian y Reggie Bush.
Ah,
por
sí.
Mencionar solamente algunos, ¿no? Lo de Giselle y Tom Brady que no cuajó. Ciara y Russell Wilson, el hoy quarterback de los Gigantes de Nueva York, entre algunos otros. Pero bueno, esto a raíz de una noticia, pues sí, que causó gran revuelo, ¿verdad? En el mundo de la farándula y de la NFL.
Sí, claro, también. Entonces, sí,
dígame, perdón. Dígame.
No, la gimnasta espectacular americana, Simone Biles, se casó también, Ciro, con un jugador de fútbol americano.
Así es.
Hay una serie ahí que se puede ver en los ratos de ocio, donde se puede apreciar a Simone Biles con un jugador americano Owens. Con el que se casó. ¿Cómo se llama? Perdón.
Jonathan Owens.
Jonathan Owens.
Sí, no, ni cerca Jonathan Owens de la trascendencia y peso que tiene Simone Biles, que es número uno en su disciplina.
Sí,
¿no?
De acuerdo.
Pero bueno, este jugador ha estado en los Osos de Chicago, en los Tejanos de Houston, en los Green Bay Packers, por mencionar algunos, ¿no?
Correcto. Bueno,
y nada más, si me permites, ya que en el programa de tele no me diste chance, ¿verdad? De algunas noticias de la NFL, estarás muy pendiente, ¿no? De que la NFL está de regreso este jueves en 8. Pues Kenny Pickett se va de los Cleveland Browns, que han nombrado a Dillon Gabbert su quarterback número 2. Shedeur Sanders se queda como número 3. Y le dan las gracias a Kenny Pickett, que se va a los Raiders de Las Vegas para la próxima campaña. Trey Hendrickson desde ayer ya se presentó al campo de entrenamiento de los Bengalíes de Cincinnati y están próximos a llegar a un acuerdo. Le van a terminar pagando casi $15 millones más que la temporada pasada. Esto yo no me explico por qué los Bengals no lo hicieron en su momento a tiempo, como le está ocurriendo igualmente a los Dallas Cowboys con Micah Parsons, con el que todavía no hay arreglo. Y Spencer Rattler fue nombrado quarterback titular del equipo de los Saints. Estuvieron en una batalla los tres quarterbacks que tienen los Saints, pero la verdad es que de los tres no se hace uno. Y Rattler, pues era el que reunía un poquito más de experiencia. Vamos a ver si Tyler Shock puede más adelante hacerse del puesto, pero las expectativas con los Saints para la próxima campaña son modestas. Estamos a una semana y dos días de que empiece la temporada regular de la NFL. Por ESPN transmitiremos el duelo entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Kickoff próximo jueves de la siguiente semana.
Excelente, excelente, Ciro, ya en septiembre.
Así
y
es.
Vamos a escuchar al Canelo Álvarez, que pelea contra Crawford el día 13 de septiembre.
Carlos Contreras de Gaspi para ESPN con Saúl Canelo Álvarez, que estará enfrentando a Terence Crawford este próximo 13 de septiembre en el Allegiant, en el estadio de los Raiders. Saúl, pues primero, ya cierra el campamento, estamos a menos de un mes. ¿Cómo te sientes?
Me siento muy bien, la verdad que hemos estado entrenando muy bien, enfocados en lo que tenemos enfrente, un gran rival, un gran peleador, y pues listos.
Bueno, cuéntame, obviamente me imagino que tienes más tiempo de estudio, ya Crawford es un peleador que me imagino que habías visto mucho, ¿no? ¿Has descubierto algo nuevo en estas últimas semanas, algo que hayan visto que te guste, lo que estás empezando como a trabajar pensando ya en la estrategia de la pelea?
No, hemos estado trabajando al Crawford que ya conocemos, es un gran peleador que se cambia de guardia, zurdo, derecho, es muy inteligente arriba del cuadrilátero, hemos estado trabajando, perdón, hemos estado trabajando para eso y seguimos en eso, ¿no? Seguimos trabajando, todavía nos falta un mesecito, estudiándolo, enfocado 100% en el estilo que tiene y salir con todo lo que hemos aprendido, la experiencia que tenemos, el talento, ponerlo todo ahí en el cuadrilátero.
Ya tuviste el orgullo de inaugurar tú la T-Mobile, ¿no? Que ahora es como la casa en Las Vegas del boxeo, y ahora la primera pelea en el estadio, ¿no? En el Allegiant. ¿Tienes esa sensación de pelea grande, de uno de los eventos más grandes de tu carrera?
Sí, este es uno de los eventos más grandes de mi carrera, sin duda alguna, ¿no? Todo lo que hay alrededor de esta pelea es lo mejor, ¿no? Entonces es una de las peleas más grandes de mi carrera, sin ninguna duda.
Ah, porque yo pregunto por ti.
¿Quién? Dame razón. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta, sí. Estábamos escuchando al Canelo Álvarez, que va a pelear contra Crawford el día 13. Gracias por acompañarnos. Ciro, bienvenido.
Gracias. Invicto Crawford.
Vicente. Roger. Jaime, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.